Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. No se encuentra, tiene el día libre. Pero sí está Patricia Martínez y también Danilo Fuentes con nosotros. Patricia en la producción, Danilo en los controles de audio. Y por supuesto a todos nuestros radio oyentes, muchísimas gracias. Los que se encuentran, bueno, pues de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. También los que se encuentran escuchando en la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Y siempre doy la alternativa, que es Radio Caracol. Radio Caracol en los 1260 AM. Se escucha muy bien, me han dicho, en el interior del país, sobre todo de la región central hacia el oriente del país, se escucha muy bien, así que gracias por la sintonía, no importa en la frecuencia o la hora que esté usted escuchando. Ya en solamente minutos vamos a La Habana con Lili Ruiz, periodista independiente, también con Iván García, periodista independiente. Vamos a estar conversando con ellos en tertulia, vamos a tertuliar, este verbo me encanta, vamos a tertuliar entre las noticias. Bueno, vamos a tener más detalles sobre la huelga que realiza Guillermo Fariñas, huelga de hambre y sed que está realizando en su casa allá en Santa Clara. Ha recibido importantes visitas del mundo diplomático cubano, o sea, del mundo diplomático extranjero en Cuba. Los únicos que no se pronuncian hasta el momento es el gobierno cubano, y la huelga de hambre es exigiéndole precisamente al gobierno cubano que se pronuncie. El tema lo vamos a tener más adelante. También, bueno, el señor Donald Trump, candidato republicano a las elecciones de los Estados Unidos, visitó Miami, se reunió con la junta editorial de The Miami Herald, el periódico local más importante de acá del sur de la Florida, junto al Diario de las Américas, claro está. Se reunió con esta junta editorial, habló sobre Cuba, les vamos a decir. Y bueno, pues todos conocen que el 13 de agosto, sí, el 13 de agosto, lo que es, ¿no? Hay algunos artículos que dicen, bueno, pues hasta en la sopa nos vuelve a salir el 13 de agosto. Hoy también vamos a hablar sobre Venezuela. Hay muchas noticias vinculadas con Venezuela, pero hay una sumamente interesante. Venezolanos escapando de su país en lanchas hacia Curazao. Son los balseros venezolanos, como se les conoce por acá en el sur de la Florida. Vamos a conversar con periodistas dentro de Curazao que nos van a decir en la situación de cada vez son más y hay grupos de detenidos y todo llegando a Curazao. Algunos para vender, otros para quedarse y salir de la grave crisis que enfrenta Venezuela. Son algunos de los detalles que vamos a tener hoy en el programa, pero yo comienzo hablando de Olimpiadas. Y para hablar de las Olimpiadas, voy a hablar de uno de los hombres que tiene el récord más importante del mundo, del Michael Phelps. Michael Phelps, como todos conocen, es el nadador. No voy a hablar de los récords, yo sé que en Cuba han estado viendo todas las Olimpiadas y ya saben todos los récords, aunque dicen que el otro día no pusieron la premiación, pero no importa. Lo que sí les voy a decir es, señoras y señores, la dieta de Michael Phelps, lo que come este hombre al día. Les adelanto nada más que son 12.000 calorías diarias. Y sí, parece absolutamente una barbaridad cuando la media de una persona es de 2.000 a 3.000 calorías al día. Michael Phelps son 12.000 calorías. Son ya 16 Olimpiadas y bueno, y cuántas medallas de oro y de plata y de bronce. El desayuno de Michael Phelps. Pequeño desayuno, Patricia. No sé si te apetece, pero escucha. Esto lo dijo Fox Sports, o sea, una cadena de televisión acá dedicada al deporte en Estados Unidos. El desayuno son 3 sándwiches de huevo frito, queso, cebolla, tomate, lechuga y mayonesa. Eso es solamente para desayunar. Una vez que se come sus 3 sándwiches de huevo frito con cebolla, tomate, lechuga y mayonesa, pues entonces él añade una pequeña tortilla de 5 huevos. Una tortilla de 5 huevos, una taza de avena, 3 panqueques de chocolate, 3 tostadas cubiertas de azúcar y 2 tazas de café. Eso es solamente el desayuno. Dice Michael Phelps que el desayuno es lo más importante. Como el desayuno no es tan, perdón, el almuerzo no es tan importante, entonces para almorzar se come medio kilo de pasta con salsa de tomate. Estamos hablando medio libro, o sea, cuando se sirve un plato de espagueti estamos hablando de 4 libras, casi 5 libras de un plato de espagueti con salsa de tomate. 2 sándwiches de jamón y queso con mayonesa y bebidas energizantes. Eso es porque el almuerzo es más sencillo, ¿no? Y la cena, bueno, pues la cena es otro medio kilo de pasta. Vuelve a comer pasta por la noche. Y bueno, también por si se queda con un poco de hambre, siempre se come una pizza grande, de estas pizzas grandotas familiares, se come una pizza de pepperonis y más bebidas energizantes. De ahí a descansar, a dormir y el otro día el desayuno otra vez. 12.000 calorías al día. Cuando, sí, Patricia me apunta una cosa y es verdad, mucho más carbohidratos que proteínas. Pero señoras y señores, cuando ustedes ven lo que hace este hombre en la piscina, yo creo que estas 12.000 calorías se convierten en nada. Yo creo que es lo que necesita. Pero bueno, ahí tienen un dato curioso de las Olimpiadas, lo que come este campeón olímpico, Michael Phelps, en su dieta. Pasamos a saludar entonces a nuestros periodistas invitados, Lilian Lili Ruiz. Bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Amado, y a toda la audiencia, y a mi colega Iván García, y bueno, también muy feliz de estar por acá.
Qué bueno, cuánto me alegro. Iván García, saludos. Yo creo que, Iván, tu dieta es parecida, ¿eh?
No, me estaba riendo con la dieta. Buenas tardes ante todo a ustedes y a todos los gente de Radio Martín. No, mira, puede ser campeón olímpico también, de no solo de las 22 medallas que tienen en la Olimpiada, ¿no? Oye, una dieta bárbara el hombre.
No. Yo, el pobre hombre, si viviera en Cuba, ¿cómo resolvería esta dieta para poder competir? Pero bueno.
No hubiera sido 22 veces medallista en Olimpiadas.
No hubiera tenido tantas medallas de oro, ¿no? Bueno, vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Oye, nuestra primera noticia tiene que ver con un caso crítico realmente y que amerita pues que se esté cubriendo constantemente, y me refiero a Guillermo Fariñas. Ya arriba al 22º día en huelga de hambre para exigir hambre y sed, para exigir al gobierno cubano el cese de la represión. En esta ocasión, y lo más reciente, es que la consejera política de la Embajada de España, Raquel, la Embajada de España en Cuba, en La Habana, Raquel Gómez Cambronero, pues lo visitó en su casa allá en Santa Clara, hablando precisamente sobre, y para interesarse sobre su estado de salud, sus demandas, etcétera. Durante la visita de la consejera, dice la información, pues el opositor le habló de su estado de salud, también le reiteró sus demandas. La información llegó gracias a precisamente Jorge Luis Artiles Montiel, quien está haciendo la función de portavoz de Fariñas en este momento. Yo hablé con el periodista Jorge Luis Artiles, me comunicó que Fariñas estaba débil, volvía a estar débil últimamente. Desde que comenzó la huelga el 20 de julio pasado, el opositor ha sido visitado en su casa por representantes de la Nunciatura Apostólica de Cuba, el obispo de la diócesis de Santa Clara y Santo Espíritu, y más reciente por la señora Donna Brown, jefa de Asuntos Políticos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Todos se han interesado por la salud y por las demandas. Los únicos que no lo han visitado son funcionarios del gobierno, de cualquier instancia. No lo han visitado y, bueno, desafortunadamente, es así, porque precisamente Fariña, a quien le está pidiendo que se pronuncien y le está pidiendo una reunión y le está pidiendo una negociación, es a los funcionarios del gobierno cubano. Comienzo contigo, Lilian, tu comentario sobre la huelga del Coco Fariña, como se le conoce.
Sí, a ver, yo he estado muy preocupada y me he mantenido muy al tanto. Tengo también que agradecer a Bebo, esta persona, Artiles Montiel, que es más conocido por Bebo, que es del Santo, que es el vocero de la huelga, y la verdad que gracias a él tuve a tiempo el video, porque yo le hice una entrevista a Fariñas, que está publicada en Cubanet. En eso nos acordamos las preguntas y Bebo vino a La Habana a traerme una memory flash el video donde Fariñas me responde mis preguntas y algunas otras preguntas también que ellos quisieron comentar allí, ¿no? A ver, el problema de la huelga es el siguiente. Conocemos el cinismo del gobierno cubano, ante la opinión pública, porque ya no podemos decir, bueno, pues, que tengan conciencia. Han demostrado a lo largo de estos años que tengan conciencia, lo que los religiosos llamarían temor de Dios, no lo tienen. Pues tampoco tienen vergüenza ante la opinión pública. Y no contábamos con que realmente ellos vayan a visitar, como tú decías, ¿no?, al huelguista, al Coco Fariñas. Pero es importante esta huelga de Coco Fariñas destacar una cosa, ¿no? Coco Fariñas reacciona y inicia la protesta en huelga de hambre y sed por la experiencia de haber sido golpeado cuando estaba esposado y técnicamente torturado, que él refiere cómo le fue tironeada la lengua y las amenazas y todo eso. Y yo escribí también un post donde decía, a mí me hizo recordar unos palabras del Papa Juan Pablo II, inolvidable, gracias a él no hay comunismo en Europa del Este, donde Juan Pablo II decía, hablaba de la humillación, o sea, de la experiencia de ser humillado a manos del mal. Y yo creo que esa es la experiencia que hizo que Fariñas iniciara esta huelga. Sus amigos, sus más colegas, en fin, activistas, hemos intentado, bueno, hemos pensado, realmente es bastante difícil, es cierto, que el gobierno admita que usa la violencia constantemente contra los activistas, que es que está codificada en las leyes de este país, o sea, que aquí no está codificada la libertad, como dice Fariñas, y yo también, por supuesto, lo digo, que aquí lo que está codificada es la opresión y está establecido por Constitución el marco para que sean violados los derechos humanos, especialmente los derechos civiles y políticos. Pero tampoco podemos pensar que los derechos sociales y el resto, los culturales, y tampoco económicos, sean respetados. O sea, esto es un gran entuerto, y Fariñas ha reaccionado contra eso, especialmente contra la violencia, yo decía, como tecnología de dominación sobre los cuerpos, y ahí vemos las manadas de personas que van a las manifestaciones a donde no quieren ir, y el espíritu cuando no se pronuncian, cuando no se expresan, cuando no hacen lo poco que pueden hacer para detener todo este problema que nos corresponde a todos los cubanos. Y también yo diría a los políticos del mundo, porque el tema de que para que el mundo sea un lugar donde realmente se hable de paz, tiene que haber respeto a los derechos humanos, y es mejor la democracia, siempre lo ha demostrado la historia, la democracia liberal, que por supuesto un modelo totalitario de dictadura. Y lo que te decía es que hemos decidido que, ya que no podemos persuadir a Fariñas de que abandone la huelga, pues acompañarlo. Hay que intentar hacer visible la situación de él, su condición física, cómo está empeorando su salud. Y estas visitas, sí, son gestos políticos, pero yo creo que estamos atravesando un momento bastante oscuro, digamos, en el tema de la solidaridad política a nivel de la diplomacia de otros estados. Por ejemplo, la Nunciatura Apostólica estuvo allí, pero no tenemos todavía la constancia de que podamos contar con una proyección, o sea, una proyección pública como la de Pablo II en el actual pontificado. No sabemos realmente, el Papa actual, Papa Francisco, no sabemos realmente si tiene, si comprende que la lucha por el respeto a los derechos humanos es realmente lo que le da significado público a ese respeto a la persona humana que predica la Iglesia Católica, claro, que solamente lo ha hecho Juan Pablo II.
Claro, no, y eso, acabas de decir un punto sumamente interesante, ya le paso a Iván, y es ese, o sea, estas protestas, la huelga es una forma de protesta, porque claro, está la huelga, y muy, muy dolorosa, si no tienen a la atención de la comunidad, gracias a la prensa y gracias a personalidades que atraen opinión pública y hacen opinión pública, entonces la efectividad ahí es donde está el problema, y eso es lo que tienen que valorar muchas personas cuando están involucrados en este tipo de protesta. Iván.
Mira, decía Mahatma Gandhi, ¿no?, uno de los grandes propulsores de toda esta corriente de lucha pacifista, que las huelgas de hambre pueden ser efectivas cuando logran ablandar el corazón del enemigo, ¿no? Yo no creo que este sea este caso, pero yo precisamente yo estoy en Ciudad de Hable, he hablado con varios opositores, yo pienso pasar por Santa Clara luego. No hay canales. Aquí en Cuba no hay canales donde la oposición, la disidencia, incluso personas que no son ni siquiera disidentes, puedan interactuar con el gobierno. No hay instituciones donde uno pueda canalizar su descontento y su propuesta, ¿no? De carácter reivindicativa. Y yo creo que, aunque parezca, ¿no?, claro, es muy dolorosa, es cosa que puede ser reprobable, eso sí, es su propia salud la que está en peligro, ¿no? pero ya en el 2010, después de la muerte de Zapata, la huelga esta de Fariña fue una de las que impulsó, ¿no?, que el gobierno liberara a los 75, ¿no? Uh-huh. No de manera pública, pero sí fue, sí, creo que fue una razón de peso, ¿no? Yo no sé si es ahora esto puede ablandar el corazón de aquí del régimen, pero yo creo que es una demanda de decirle que tiene que cesar la violencia. Yo creo que hay toda una serie de cosas, una escalada, ¿no?, en ese aspecto. Pudieran algunas cosas pudiera parecer exageradas, como el gobierno de Raúl Castro lo escribe en la prensa nacional, pero a mí me parece que algo se está moviendo cuando ya varias personas de la iglesia han ido. Tengo información que otros van a ir, incluso ya es decir, se sabe que la iglesia aquí suele ser el intermediario, ¿no?, porque el gobierno no negocia directamente con la disidencia. Y espero que era Dios que sí, ¿no?, que esta huelga traiga por lo menos algunas mejoras, algunos cambios, ¿no?, de esta nueva escalada, sobre todo represiva con la oposición, sobre todo la oposición contestataria, la de barricada, los disidentes que viajan ahora, que el trato de la aduana se ha recrudecido. Y yo creo que está no solo José de Fariña, es el líder más visible, pero hay otros tantos, una decena o algo así, que también están en huelga de hambre.
Claro que sí. Bueno, en otra nota que tenemos, vámonos a elecciones aquí en Estados Unidos, y es Donald Trump. Donald Trump, como todos los conocen, el candidato republicano a la presidencia, estuvo en Miami y dijo en la entrevista con el Nuevo Herald, con el diario El Nuevo Herald, que veía con muy buenos ojos el acercamiento a la isla impulsado por el presidente estadounidense Barack Obama, pero se mostró partidario de establecer un acuerdo más fuerte. Estoy repitiendo palabras del señor Trump. Preguntado por las características de este acuerdo, el candidato republicano mencionó un único aspecto: que Estados Unidos debe impedir que el gobierno cubano presione a favor de una compensación por los daños que supuestamente ha causado el embargo a la isla. Dijo Trump, abro comillas, cualquier acuerdo que haga debe tener un párrafo importante que exprese que bajo ninguna circunstancia Cuba puede presentar dentro de 2 años, él dijo 2 años, una demanda de $3,000 millones a Estados Unidos por daños. Lo dijo, repito, el multimillonario neoyorquino al rotativo. Declinó hablar o posicionarse sobre la ley de ajuste o los pies secos, pies mojados. O sea, este decreto de pies secos, pies mojados. Lili Ruiz.
Sí, a ver, a todos nos tiene muy preocupados las opciones presidenciales, las próximas, con el candidato Donald Trump. Lo poco que sabemos los cubanos, que de vez en cuando vemos en el paquete alguna noticia, bueno, pues no estamos muy seguros de que el candidato republicano realmente conozca la situación cubana. Y que tenga, bueno, este legado que han tenido otros presidentes en los Estados Unidos, o que han dejado este legado, que es justamente que defender la democracia y los derechos humanos en Cuba es casi una vocación norteamericana, por la defensa de la libertad, por el espíritu liberal que afortunadamente gozan, ¿no? Y que proteger también la libertad y la democracia norteamericana significa intentar construir democracia, libertad y derechos en el resto del mundo, ¿no? O sea, que a mí yo no tengo muy claro si el candidato republicano, digamos, tiene incorporado este legado, ¿no? Y me preocupa muchísimo, ¿no? Porque la situación actual en Cuba, este restablecimiento de relaciones, a ver, no ha cambiado mucho para el pueblo cubano, excepto porque con la visita de Obama sí quedó muy claro la simpatía del pueblo cubano por el presidente norteamericano y por los Estados Unidos, ¿no? Pero fuera de eso, la situación es la misma. Entonces, bueno, si este candidato a la presidencia no concientiza el problema, ¿no?, y además lo que significa la comunidad cubana también en los Estados Unidos, pues bueno, me parece que sería muy lamentable. Yo creo que debe estar consciente de la responsabilidad que tiene ante la comunidad cubana allá, y de alguna manera también de las esperanzas que tenemos los cubanos, que soñamos con la libertad y la democracia en Cuba, de que de alguna manera haya acciones políticas que favorezcan la construcción justamente de la democracia en Cuba, ¿no?
No, y
pero por lo que se ve, sí. Por lo que se ve, no, ya te digo, no parece estar muy consciente de eso. y sería importante que sus asesores, su equipo, bueno, le notifique, le cuente de qué va, ¿no? Y qué han sido todos estos años también, ¿no?
Claro, aparentemente, bueno, aparentemente hay desconocimiento, porque cuando le preguntan por pie seco, pie mojado, no sabe explicar. Y dice, bueno, hasta que no hable con los cubanos no puedo hablar del tema. Y el desconocimiento en el caso de Cuba, que es tan urgente la cuestión de los derechos humanos, es muy peligroso, que se preocupe más por la demanda del gobierno cubano de 3,000 millones de dólares que por la situación de derechos humanos, al menos muchos piensan así. Iván García.
No, mira, a mí realmente Trump es un tipo, es evidente, no está su agente el tema de Cuba, ¿no? Porque la respuesta está un tanto disparatada, tú te das cuenta, ¿no? Porque no es 3,000, el gobierno está demandando 5 veces, 4 veces más esa cifra, ¿no? Uh-huh. Son más de 100 no sé cuántos mil millones. Y en el tema, bueno, de la base, ya también unos meses atrás dijo que, bueno, que le haría mejor negociación, se la alquilaría a Cuba, bueno, en fin, que está hablando de cosas que evidentemente desconoce por completo, tanto él como el equipo de de asesores. Mira, también, es decir, en Estados Unidos, con una democracia, no Trump, no sé, Trump o Hillary u otro, que sea presidente Sanders, no creo que va a afectar mucho el estado de cosas allá. Pero yo sí creo que en política exterior, luego que si ganen caso, en el presunto caso que ganen la presidencia, a mí lo que más me preocupa, porque hasta ha pasado mucho con la derecha, que yo no creo que como hombre de negocio, incluso han venido, hay información de que gente de su fundación, de sus empresas han estado en Cuba fondeando algunos negocios, ¿no? Y es probable que, entonces, y es lo que me preocupa, repito, es que después, bueno, gane la presidencia Donald Trump, tenga un discurso esto de vacío, sinuoso, ¿no? Mañana hacen una serie de negociaciones, entonces, sin marcar o sin señalar que se respeten los derechos humanos. Porque, no sé, lo veo venir. Por ejemplo, a Mariano Rajoy y todos cuando están en el gobierno tienen otro discurso, pero después que llegan, ahora mismo están pidiendo que se robe la posición común a raíz después del restablecimiento de relaciones de Cuba con Estados Unidos, ¿no? Y ya te digo, yo no creo que sea consecuente, sobre todo con el tema de Cuba, con otros también, ojo, es decir, a mí, yo creo que Trump, desde mi punto de vista, es la peor opción, ¿no? Pero ya te digo, también el descrédito que tiene la clase política, no solo en Estados Unidos, en el medio mundo, y yo creo en la América profunda hay toda una serie de temores y de fobias, ¿no? Que Trump con su discurso populista o pseudo populista ha reaccionado a que la gente evidentemente le presta atención, ¿no? Pero yo no creo que vayan a cambiar mucho las cosas, sea Trump, sea Hillary, ¿no? En el caso incluso, yo creo que con Trump es probable que hay una serie de cosas, de negocios que pudieran beneficiar al gobierno, me parece más que se podrían realizar mejor con Trump que con Hillary, ¿no? Que yo creo que podría recalcar un poco el tema de los derechos humanos.
Sí, señor. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Le agradecemos tanto a Lili Ruiz como a Iván García. Solamente me despido de este segmento diciendo el título de un artículo de Iván García que está en martinoticias.com. Dice, otra vez Fidel Castro nos sale hasta en la sopa. Y dice Iván García, nuestro periodista invitado, Fidel Castro en un futuro es un caso de estudio de psiquiatras y politólogos. En igual proporción, despierta odio desmesurado de sus adversarios o una idolatría ridícula entre sus seguidores. Lo dice Iván García. Gracias, Iván. Gracias, Lili. Nosotros una pausa, regresamos.